La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Así está recogido en el artículo 7 del Código Civil este principio que hace referencia a un modelo de conducta social que impone un deber de comportarse dentro de unos parámetros éticos. La prohibición del abuso del derecho. Si en el ejercicio de un derecho se sobrepasan los límites sin tener en cuenta unas exigencias de orden moral y social y en perjuicio de tercero, se está cometiendo un abuso del derecho. En los próximos minutos, Teresa Sansegundo, profesora de Derecho Civil, analiza los antecedentes, las características y los requisitos que tipifican el abuso del derecho.
Buenos días. Los derechos entrañan un poder de actuación que ha de ejercitarse dentro de unos límites, de acuerdo con unos principios que encierran un concepto ético de la vida y del derecho, una forma de actuar que guarda una conexión con un ideal de justicia. En este marco hemos de encuadrar los principios de la buena fe y de prohibición de abuso del derecho. Tanto uno como otro son conceptos jurídicos indeterminados. Se dice que poseen una gran elasticidad. ¿Por qué? Todo el mundo conoce la buena fe, por ejemplo, pero sin embargo se dice que nadie conoce con precisión qué es la buena fe. Hacen referencia, por tanto, a unos modelos de conducta social que imponen un deber de comportarse dentro de unos parámetros éticos. Estos principios están recogidos en el artículo 7 del Código Civil, que empieza diciendo que la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo, y que todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto, por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. ¿Cuáles son los antecedentes de este precepto? Pues a nivel doctrinal tenemos la tesis doctoral de Calvo Sotelo de 1917. La jurisprudencia poco a poco fue admitiendo y perfilando el concepto de abuso del derecho y sigue desempeñando una función muy importante al aplicarlo, como después veremos, señalando qué requisitos son necesarios para aplicarla para que tampoco haya un uso indiscriminado de la teoría del abuso del derecho. Desde el punto de vista legal, ya lo recogía la Ley de Usura de 1908, la Ley de 22 de julio del 61 de Derechos de la Mujer y la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ahora bien, fue la reforma del título preliminar del Código Civil de los años 73-74 que incorporó al articulado del Código los principios de buena fe y de prohibición del abuso del derecho, que hemos visto del artículo 7. Esto reviste una importancia fundamental, dado que han de aplicarse no solo al derecho civil, sino a todo el ordenamiento jurídico. También quedan recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 11.2, y la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 247.1, ambas ordenan a los tribunales que rechacen las peticiones o incidentes que se formulen con manifiesto abuso del derecho. Por tanto, estamos no solo ante un principio informador de todo el ordenamiento jurídico, sino ante una norma que es aplicable a cualquier materia por estar recogida en este título preliminar, como hemos dicho. Veamos cuáles son los antecedentes. Siempre se ha dicho que el acto que se realiza al ejercitar un derecho es un acto lícito y justo, o sea, tiene una causa que lo justifica. Ahora bien, si del acto de ejercicio de un derecho resulta que se sigue un daño para una persona, ¿qué pasa? ¿No se debe reparación o indemnización? Esto es, ha venido recogido tradicionalmente en la máxima de que el que usa un derecho no causa daño a nadie, el que usa de su propio derecho. Este dogma, sin embargo, se puede considerar un poco exagerado cuando este ejercicio del derecho se hace con el propósito de causar daño a alguien. Esto es la doctrina jurídica medieval consideró como los actos de emulación. Es decir, son aquellos actos en los cuales se ejercita un derecho sin utilidad, sin beneficio para la persona que lo ejercita y con la única misión, con el único fin de causar daño al otro. Estos actos de emulación, aunque se realicen en el ejercicio de un derecho, no son actos lícitos y, por tanto, deben ser reprimidos. Veamos unos ejemplos de los mismos. Son actos de emulación, por ejemplo, levantar una pared o levantar una falsa chimenea con el único objetivo de quitarle vistas al vecino y sin ninguna utilidad propia. Otro supuesto de actos de emulación: cuando en una finca colindante con un restaurante se almacenaba el estiércol cerca del lindero de la finca. Pero no solo se almacenaba, sino además lo que se hacía era liarse a remover el estiércol cuando había comensales en el restaurante, con el fin de que el dueño del restaurante pagase una cantidad desorbitada por la finca. O bien, otro supuesto: el sacar agua de un pozo, no para servirse de la misma con una utilidad, sino única y exclusivamente para dejar sin agua al predio vecino. La doctrina de estos actos de emulación fue el antecedente de la teoría del abuso del derecho, plasmada en el BGB o Código Civil Alemán, parágrafo 226. El ejercicio de un derecho es inadmisible, dice este código, cuando solo puede tener por fin dañar a otro. Pero a veces es difícil o imposible incluso probar algo tan subjetivo como el ánimo de dañar. Hemos de fijarnos también entonces en si hay una falta de utilidad del acto para el autor que lo realiza. Decimos, al ser difícil de probar esta intención de perjudicar, puede haber además otra también difícil de probar, el obtener una utilidad o ventaja, pero quizás sea más sencilla. Entonces, la doctrina evolucionó en el sentido de ver que cuando se ejercita de forma antisocial, no se debe permitir. La doctrina del abuso del derecho realmente tomó carta de naturaleza en nuestro país con la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1944. Lo que ocurría en esta sentencia, el supuesto de hecho, mejor dicho, es que el consorcio de la zona franca de Barcelona tenía una concesión para extraer arena de una playa del litoral. Entonces, extrajo arena y prácticamente dejó sin playa. En el año 1932 hubo unos temporales muy fuertes y produjeron importantes daños en una central eléctrica que estaba en San Adrián de Besós. La central eléctrica entendía que lo que se produjo fue consecuencia de haber suprimido esta o disminuido en gran medida esta superficie de playa, con lo cual se habían quitado las defensas naturales que protegían a la central. La Audiencia de Barcelona estimó la demanda y el Tribunal Supremo la mantuvo. El Tribunal Supremo elaboró, con motivo de esta sentencia, las bases para la teoría del abuso del derecho y siguió fundamentalmente la tesis de Calvo Sotelo, declarando que los derechos subjetivos, aparte de sus límites legales, a veces no precisados bien, tienen otros de orden moral, teleológico y social, y que incurre en responsabilidad el que, obrando al amparo de una legalidad externa, o sea, aparentemente es legal lo que realiza, pero sin embargo está traspasando los linderos impuestos por la equidad y la buena fe y está produciendo un daño a terceros o a la sociedad. El Tribunal Supremo en esta sentencia recogió los requisitos que tipifican el abuso del derecho. Un uso de un derecho objetivo, es decir, está cumpliendo perfectamente la legalidad. Segundo, está produciendo un daño o interés no protegido por una norma específica. Y tercero, hay que considerar que esta forma, este perjuicio, lleva implícita una inmoralidad o un ejercicio antisocial. Por tanto, el abuso del derecho va a ser sinónimo de un ejercicio antisocial del mismo. Esto nos lleva a preguntarnos si hay un ejercicio normal de los derechos y un ejercicio que podríamos denominar anormal, abusivo o antisocial. Este ejercicio se produce cuando se traspasan los límites normales del ejercicio de un derecho. Es decir, cuando el espíritu y finalidad de ese precepto o de ese derecho se están conculcando, y hay que tener en cuenta unas exigencias de orden moral y de orden social. Cuando se traspasen estos límites, ya sea por el objeto, por las circunstancias en que se realice. Entonces, aquí, desde luego, habrá que tener en cuenta este daño que se le ha producido a un tercero como consecuencia del ejercicio. Estamos viendo que hablamos todo el tiempo, porque así lo hace el artículo 7, de abuso o de ejercicio antisocial. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Estamos hablando de dos conceptos idénticos o diferentes? Pues bien, en principio producen una similitud de efectos, pero sin embargo hay una diferencia de matiz, no cabe duda. El abuso requiere ilicitud y daño, y la antisocialidad se produce por el mero hecho del exceso, por el mero hecho de traspasar esos límites legales. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo en una sentencia 23 de mayo del 59. Dice que se trata de conceptos distintos, si bien equiparables, porque sus diferencias son tan sutiles, son de matiz, que carecen de trascendencia práctica, lo que no impide, en términos generales, que lo tratemos de forma conjunta, como lo estamos haciendo. Por tanto, ¿qué requisitos vamos a tener? ¿Qué requisitos han de producir esos actos o conductas para considerarse que hay abuso? La existencia o la realización de un acto. El acto puede ser positivo o negativo. Es decir, hemos visto los actos de emulación. En general, esto nació con los derechos de la propiedad. Pero también cabe comisión por omisión. Es decir, cuando el resultado dañoso o perjudicial se produce porque no se realiza una conducta a la que se venía obligado. Es el caso de las actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas. Segundo, que este abuso o ejercicio antisocial esté causando un perjuicio a un tercero. Y en este perjuicio vamos a tener que incluir tanto los daños patrimoniales como los morales, cuando se ha producido con una extralimitación manifiesta. Y para acabar, tenemos que decir que cuáles son los efectos de los actos abusivos. En primer lugar, la ineficacia del acto. En segundo lugar, habrá que proceder a una responsabilidad, a un resarcimiento de daños y perjuicios. Desde luego, habrá que determinar cuáles son los daños, y el soporte de estas reclamaciones podrá ser bien la responsabilidad contractual del 1101, bien la extracontractual del 1902. Y, por último, es necesario que se adopten las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso, dado que el abuso o ejercicio antisocial no solo ha de ser cortado, sino hay que indemnizar los daños que por su causa se producen y tomar las medidas para que no se vuelva a producir. Como pueden apreciar, la belleza de los principios de la buena fe y del abuso del derecho radica en que salen fuera del rígido corsé en el que a veces se desenvuelven las normas para dar cabida a la ética y a la justicia. Se nos acaba el tiempo, así que si tienen alguna duda sobre este tema o sobre cualquier otro de la asignatura, yo estoy a su disposición. Me despido, no sin antes desearles mucha fuerza y coraje y mucho ánimo en sus estudios.